Tras una trayectoria recordada como futbolista en Mestalla, Curro Torres arrancó en 2011 su carrera como técnico en la Federación Valenciana. En 2013 el Valencia le dio la oportunidad en el Cadete A, pero poco duraría esa aventura porque en abril daría el salto al filial, con el que tras tres temporadas y media se marchó en 2017 tras rozar el ascenso a segunda. Lorca, el Istra croata, Córdoba, Lugo y Cultural Leonesa completaron su camino antes de aterrizar en el Levadia de Estonia en noviembre de 2022. El reto arrancaría en marzo de 2023 y una primera liga en la que su equipo se quedó a dos puntos de levantar el título. Hace dos semanas arrancó la temporada 2024 con muchos retos por delante. De momento, dos goleadas en las dos primeras jornadas en cuartos de Copa y en el horizonte del verano el poder volver a competir en Europa. Es viernes 15 de marzo, recibo un saludo de Pablo Villa y hoy en Marca Daily, el podcast de Marca que te cuenta cada día la noticia más importante, conocemos la historia de Curro Torres.
Marca Daily.
Hola Curro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Bueno, principalmente quería empezar por ahí, un poco cómo estás, porque te llaman en diciembre de 2022 para empezar en marzo de 2023, hacéis una buena temporada, este año también han empezado bien las cosas, ¿cómo estás por allí en Estonia?
Pues la verdad es que bien, ha sido todo una sorpresa. Cuando llegamos aquí, pues bueno, algo desconocido, la verdad es que no conocíamos prácticamente nada, pero desde el primer día que empezamos a trabajar, pues toda la gente que tenemos alrededor nos han ayudado muchísimo. Creo que la temporada pasada, bueno, al final te quedas con el mal sabor de boca del último partido, que no consigues conseguir el título, pero creo que la temporada fue francamente buena ante un equipo, bueno, que éramos prácticamente todos nuevos, tanto el staff como muchísimos jugadores. Y como tú dices, pues bueno, este año vamos a intentar ser regulares como la temporada pasada y corregir pequeños detalles que nos privaron un poco de conseguir el objetivo.
Imagino que cuando te llaman de Estonia para entrenar allí, no sé cuál fue esa primera impresión, porque lógicamente el fútbol estonio pues está un poco alejado de la élite del fútbol europeo.
Sí, bueno, al final cuando te llaman la primera vez, como lo que te he dicho antes, ¿no? Desconoces un poco cómo es absolutamente todo, incluso bueno, lo que tú dices, ¿no? Nunca había escuchado que podría haber fútbol aquí o de un nivel más profesional. Y bueno, tuve la oportunidad de poder venir a conocer antes de llegar a un acuerdo y bueno, me sorprendió, la verdad es que me sorprendió gratamente absolutamente todo como lo llevaba el club. Y luego, bueno, al final yo creo que es trabajo. Al final el fútbol es fútbol en todos los sitios. La gente puede pensar que en Estonia el nivel que pueda haber, pero al final el nivel es el que tú te enfrentas cada semana, el que tú puedes intentar acceder a poder mejorar. Y bueno, y la experiencia está siendo francamente buena. También era bueno para mejorar en el inglés, abrirte nuevas puertas. Y así está siendo, la verdad es que estamos muy contentos aquí.
Hablas del inglés, entiendo que la barrera del idioma no ha sido tan importante con el tema del inglés, porque obviamente si piensas en otros idiomas sería mucho más complicado.
Sí, pero bueno, afortunadamente aquí todo el mundo habla inglés. Como digo, desde el primer día que llegamos todo el mundo se puso a nuestra disposición en ese sentido, nos ayudaron muchísimo. Los jugadores en el día a día me lo han puesto francamente fácil porque ellos también me han estado ayudando durante todo este tiempo. Lógicamente después de un año pues ya uno va mejorando, aunque nos queda todavía muchas cosas por aprender y mejorar, pero bueno, ya uno pues, digamos que se expresa de una manera diferente, aunque nos falte todavía mucho.
Ahí en Estonia, cultura de fútbol, dices que el fútbol es fútbol en todas partes, pero ¿cómo se vive el fútbol allí?
Bueno, es verdad que a nivel de afición no es un país donde reine el deporte del fútbol como el primero que hay aquí, ¿no? Pero poco a poco yo creo que toda la gente que hay alrededor, no solamente nosotros, yo creo que van poniendo un poquito de su parte para intentar mejorar en todos los sentidos. Yo creo que lo primero que hay que mejorar también es un poco las academias, el fútbol base, que bueno, que el niño quiera, ¿no? Que el niño o la niña quiera jugar al fútbol para poder mejorarlo. El mismo club, el de Badia, está poniendo mucho de su parte para poder mejorar en todos los aspectos, ¿no? También hay que pensar que bueno, que estos países también son países muy fríos, que hay épocas complicadas también por el tiempo, pero bueno, me he encontrado también la situación en que hay mucho campo de fútbol indoor en ese momento y que los chavales pues no paran por el clima, ¿no?
Más allá del plano futbolístico, ¿cómo es Estonia y cómo está allí? ¿Al aficionado español, al turista español, se lo recomendarías ir por allí para conocerlo?
Sí, precioso. La verdad es que hemos tenido una gran suerte de caer en una ciudad, en un país, para mí bonito, pero bueno, afortunadamente también vivimos en la capital, en Tallin. Es preciosa, es una ciudad no muy grande, accesible, fácil, accesible para poder vivir. La verdad es que he sorprendido porque es muy bonita. Yo recomiendo que la gente que tenga la oportunidad de poder visitarlo, porque francamente merece la pena.
Pues mira, lo apuntamos por aquí de cara al futuro. Lo comentábamos, habéis empezado ya la temporada, pero venís de hacer una pretemporada en Valencia, compitiendo contra los filiales del Levante, del Villarreal, también el Valencia Mestalla, al que ganasteis. Un poco, ¿qué regusto, qué sensaciones te dejaron esa pretemporada de cara a iniciar bien la temporada como habéis hecho?
Bueno, yo solamente el hecho de poder tener la oportunidad de ir a Valencia a hacer la pretemporada, yo creo que ya es un logro, ¿no? Es un logro no solamente para nosotros como staff, sino también para el club. Yo creo que ellos también pues han visto una oportunidad de poder bueno, disputar partidos contra equipos importantes. Yo creo que eso, pues en una situación normal no la hubiesen tenido la oportunidad y bueno, yo creo que ha sido una experiencia buena. Pasa que bueno, nosotros a lo que vamos es a trabajar, a acumular trabajo, a intentar llegar en buen aspecto físico cuando llegásemos el primer partido de la temporada, pero fueron 3 semanas de intenso trabajo, de acumular nuevos conceptos también. Tengo la gran suerte también de contar prácticamente con la misma plantilla del año pasado y eso también pues te da un plus, ¿no? Una ventaja a la hora de poder iniciar la pretemporada, porque bueno, no es lo mismo jugadores que desconocen un poco el método del trabajo que se hace diariamente a algo ya adquirido durante toda una temporada. Ha sido mucho más sencillo en esta temporada. Pero bueno, el clima también, yo creo que lo hemos disfrutado absolutamente todo, ¿no? El salir un poco de la nieve, del frío, a llegar a Valencia con una temperatura ideal.
Un poco para poner en situación a la gente, el equipo está todavía en formación, lo has dicho, llevas una temporada allí, pues lógicamente estáis en plena construcción, es joven, hay mucho estonio, mucho jugador local, también bastante joven. Es difícil convencer, lógicamente, con toda la experiencia que has tenido previa al jugador español de ir a Estonia, o yendo allí ya asumes que vas a tener que apostar por el talento estonio.
Bueno, aquí hay una, aparte de que hay una serie de normas a la hora de competir, todo el mundo es, digamos, que es extranjero ante el futbolista estonio, ¿no? Entonces, solamente el año pasado te permitían estar 8 en un equipo, 5 en el campo y 1 en el banquillo. Con eso, pues bueno, también te costaba porque tenías que dejar a 2 futbolistas que perfectamente podían estar preparados para jugar y los tenías que dejar fuera de la convocatoria. Pero este año, bueno, se ha ampliado a que todos los futbolistas puedan estar dentro de esa convocatoria, aunque sigue estando, pues que 5 solamente pueden estar en el campo. Y luego, pues bueno, si tienes que jugar, pues lógicamente tienes que cambiarlo por algún extranjero también. Ese tipo de normas tienes que adaptarte a ellas porque es algo que están aquí para fomentar también un poco también el futbolista estonio. Tengo suerte también de contar con futbolistas estonios de aquí, de un nivel bastante alto y bueno, al final es, yo creo que a la pregunta que me has hecho del futbolista español, yo creo que el futbolista español hay que cambiar la mentalidad. Yo creo que es una buena oportunidad venir aquí a poder jugar por el nivel que hay. El futbolista español pues se acoplaría francamente bien, y luego que te da las puertas también para poder jugar en otros países y no solamente cerrarte a jugar en España.
Es peculiar, lo has dicho, ese sistema de jugadores que puedan ser extranjeros en la plantilla y también el formato, porque son 10 equipos en la liga, 36 jornadas, es de marzo a noviembre. ¿Cómo te has adaptado tú también a eso? Porque también estás acostumbrado a otra cosa.
Sí, digamos que cuando llega ya la tercera o cuarta ronda, sí, prácticamente los vídeos son muy parecidos, nos conocemos absolutamente todos. Bueno, yo creo que es una cuestión de mentalidad. Todos los días se tiene que aprender cosas. Nosotros hemos estado aquí el año pasado, hemos aprendido a adaptarnos también a ese tipo de situaciones. También incluso no se lleva un orden claro a la hora de competir cada semana, ¿no? El calendario es el que es. Te intentas adaptar, a veces juegas 3 o 4 partidos fuera, luego te toca jugar dentro. En casa no suelo preguntarme los motivos, sino que intento adaptarme a la situación para no perder energía en cosas que no puedo solucionar, ¿no? Otra cosa es que poco a poco en el tiempo se pueda ir cambiando, pero bueno, vamos a jugar, por ejemplo, el ejemplo de esta semana, vamos a jugar a Kuressaare, que jugó el otro día en casa, son 2 partidos seguidos en casa. ¿El por qué? No lo sé. No es algo que nosotros nos preguntemos, sino que nos adaptamos, nos toca jugar allí, lo preparamos de la mejor forma posible y tratamos de intentar sacar el mejor resultado posible, que es el objetivo.
No queda otra, y vuestro gran rival es el Flora, que al final es el equipo que más títulos tiene de Liga. Al Levadia se le resiste desde el año 2021. Hemos hablado antes de cuándo te llaman. Imagino que, no sé si a medio, corto plazo o a largo, te plantean eso, el objetivo de volver a reconquistar la Liga.
No, yo soy muy claro. El año pasado estoy muy cerca. Es verdad que, bueno, siempre es cuando entrenas a un equipo como el Levadia, el objetivo siempre es ser campeón. Pero bueno, el año pasado, digamos que estamos en un proceso de conocernos todos, de muchísimos jugadores nuevos, de un staff completamente nuevo. Estuvimos francamente cerca de poder conseguirlo, pero este año el objetivo es ser campeón. No hay que esconderse. A partir de ahí tienes que intentar asumir la responsabilidad que tenemos, intentarse ser campeones, cumplir con el objetivo, porque bueno, no solamente ser campeón, que eso ya, yo creo que a todo el mundo le puede llenar de alegría, sino lo que aportas también al club a nivel económico para poder mejorar en todos los aspectos, tanto en el primer equipo como en la academia.
Para el aficionado español, que lógicamente te tiene fichadísimo como futbolista, pero que a lo mejor no te ha seguido todo lo que debería como entrenador, ¿cómo es Curro Torres como entrenador? Sabemos que te gusta el buen trato de balón, pero no sé si eres más un entrenador más metódico o te gusta, digamos, ese concepto que se usa de manera incorrecta de ser acompañante del jugador, de ser un motivador.
Bueno, nosotros tratamos de tener una identidad, un modelo de juego, tratamos de trabajarla. No soy una persona de imponer un estilo determinado, sino de hablar con el futbolista, de llegar a un punto en el cual creo que ellos son los protagonistas, son los que tienen que desarrollarlo dentro del terreno de juego. A partir de ahí, sí que es verdad que va con mi persona en la exigencia diaria en el entrenamiento para poder mejorar. En lo que lleguemos o que queramos ser, tratar de cada día intentar ser mejores, de no conformarnos, asumiendo que vamos a cometer errores. Y luego, trato de que mis equipos sean muy intensos, muy competitivos, que sepan lo que tienen que hacer en todo momento en el terreno de juego. No solamente es con balón, sí, es verdad que me gusta el buen trato con el balón, pero hay momentos que el equipo rival pues te lo quita o puede ser mejor en los partidos y tienes que saber también cómo poder contrarrestar eso, cómo poder defenderte. Pero si me das a elegir, pues trato de intentar ser protagonista con el balón. No solamente es por tener el balón, sino por provocar al rival y poder hacerle daño.
Y dentro de esa elección, obviamente el futbolista prefiere trabajar en el campo, pero hay que acompañarle también con el tema del vídeo. Cada día hay pues más avances en ese tema. ¿A ti te gusta ser metódico también en el aspecto del vídeo y de acompañar al jugador diciéndole un poco lo que puede mejorar en ese aspecto, viendo también al equipo rival? ¿Cómo gestionas todo eso?
No, hay diferentes vídeos. Yo creo que una cosa es el vídeo individual del futbolista, en el cual pues lo puedes ir, digamos que ellos cuando se ven, yo creo que también es la manera de poder mejorar y poder ver lo que le estamos diciendo para poder mejorarlo en cada momento. Eso lo trabajamos durante la semana con con gente del staff, que se enfoca un poco más en ese sentido. Y luego, lógicamente, no se trata de, yo por lo menos lo veo de una manera, yo trato de que el conocimiento del equipo hacia el rival tenga claro lo que hacen, qué es lo que tenemos que hacer nosotros. A partir de ahí, cuando lo plasmas en el vídeo, me gusta que luego se pueda trasladar al partido, ¿no? Cuando un entrenador, yo creo que habla sobre un partido y luego eso en lo que transcurre en el partido es lo que sucede, creo que es lo que más credibilidad te puede dar, ¿no? Aún así, yo siempre les digo lo mismo, hay que estar preparados porque nunca sabemos en el momento que el equipo contrario puede cambiar a las cosas que están haciendo, ¿no? Entonces, lo más importante es enfocarnos en qué es lo que podemos hacer nosotros, más allá de lo que pueda hacer el rival, para que cuando ocurra cualquier tipo de situación ya sepamos cómo tenemos que manejar la situación.
Hemos presentado tu situación actual, pero vamos a hacer un pequeño recorrido también por tu carrera. Como entrenador empiezas en el año 2013 con aquella llamada de Rufete para coger la selección valenciana sub-16. Has vivido absolutamente de todo, Curro, ya como entrenador.
Bueno, es verdad que llevo ya tiempo entrenando. No es el primer año que hacemos. Yo creo que el recorrido que hemos tenido, pues nos ha dado la oportunidad de empezar, la oportunidad de tener también experiencias. He tenido la oportunidad en el Valencia, en el segundo equipo, en el Mestalla, de vivir, pues bueno, yo creo que una época muy buena. Y luego, pues bueno, una vez que sales al exterior, ves un poco la realidad, ¿no? Situaciones complicadas, donde te hacen también, bueno, coger experiencia en ese tipo de momentos. Creo que, bueno, no me arrepiento absolutamente de nada de las decisiones que he podido tomar. Quizás a lo mejor no he llegado a los equipos en los momentos adecuados. También cuando he llegado a mitad de temporada o cuando un entrenador llega a mitad de temporada, pues lógicamente no es lo mismo que empezar una temporada de cero trabajando con un equipo. Pero como te digo, no me arrepiento absolutamente de nada. Creo que siempre tenemos que estar con las puertas abiertas a poder mejorar. Lógicamente, si las cosas han salido bien, es porque el equipo así lo ha entendido y lo ha trasladado al terreno de juego. Y cuando no ha salido bien, al final el entrenador es el responsable. Algo teníamos que mejorar para que las cosas pudiesen salir un poco mejor y no salieron. Creo que eso también, tal como está el mundo del fútbol, muchas veces te resta un poco la confianza de los demás y quizás te para un poco esa proyección a la hora de poder seguir en ascendiendo, mejorando en tu trabajo. Pero bueno, de repente nos salió la oportunidad de venirnos aquí, algo que teníamos en mente también tanto Soto como yo, y en ese sentido, bueno, contento de la decisión que tuvimos, porque pudimos empezar un proyecto desde cero que hace mucho tiempo que no lo podíamos hacer.
Hablamos siempre de que a los chicos jóvenes le pasan las cosas demasiado rápido, hablando del futbolista, pero para ti también empezó todo demasiado rápido, porque en 2013 ya estabas en el cadete del Valencia, pero es que en 2014 ya eras el entrenador del filial. ¿Fue todo demasiado rápido en esos inicios, Curro?
Bueno, al final pasa porque hay circunstancias dentro del club que en ese momento no estaba bien. Yo soy de los que opinan que cuando uno está trabajando en una academia, y más en este caso como en Valencia, o que es mi casa, ¿no? Estás trabajando en casa, uno tiene que estar preparado por si el club le pueda necesitar. En ese momento nos preguntaron y no hubo ningún tipo de duda. No te preguntas si estás más o menos preparado, sino que vas adelante con todo, porque es el club que necesita tu aportación para los momentos finales de la temporada. Y bueno, somos personas valientes en ese sentido, que creemos mucho en el trabajo que hacemos, y nos salió bien. Afortunadamente nos salió bien, y luego poco a poco, bueno, sí que es verdad que los tres años restantes que estuvimos, pues ya fue una progresión mucho más natural, ¿no?
De hecho, fue un crecimiento, digámoslo así, proporcional, tanto del futbolista como el tuyo. Acabáis jugando la fase de ascenso. Imagino, obviamente lo dejas en todo lo alto, pero te marchaste con esa espinita clavada, ¿no?, de conseguir el ascenso.
Sí, es una pena. Fue una pena porque creo que llegamos en un momento idóneo. Creo que éramos el mejor equipo posible en ese momento. Creo que la evolución de los chicos durante esos años fue extraordinaria. Jugaban de maravilla, ya no solamente por el trabajo que podíamos hacer, sino porque ellos realmente tenían un nivel excepcional, que lo demostraban cada semana, cada día en el entrenamiento. También hubo un momento donde el aficionado del Valencia se volcó con nosotros y nos ayudó. Y fue algo, yo creo que fue algo histórico y único, ¿no? Un equipo filial que pudiese mover a tanta gente de la afición del Valencia, que nos apoyaba, que nos venía a ver, pero era porque los chicos realmente jugaban bien. Y bueno, no se dio, yo creo que nos faltó pues marcar un gol en el Calor del Monte, que creo que a partir de ahí sí que hubiésemos podido obtener el premio del ascenso, pero bueno, las situaciones son las que hay que aceptarlas como tal. Yo más que por mí, sinceramente, es por los chicos, porque creo que tenían una ilusión enorme. Ellos estaban convencidos de que podíamos conseguirlo. Y que yo creo que hubiese sido una oportunidad única para todos de hacer historia, ¿no?
Luego te llega el salto al Lorca en la 17-18, es un club complicado que luego termina desapareciendo, pero cuando estás tú, el equipo está a 5 puntos, digamos que no había absolutamente nada perdido desde fuera. No sé si compartes esta reflexión de que quizás fue la salida un poco prematura, ¿no? Había todavía tiempo para manejar la situación.
Sí, lo que pasa es que bueno, el fútbol, ya. Las salidas prematuras son más habituales de lo que nos gustaría. Yo creo que sinceramente trabajé muy a gusto allí, ante un equipo recién ascendido, con jugadores que cada día intentaban hacer las cosas bien. Es verdad que bueno, cometíamos errores en las áreas que es donde realmente te puede marcar un poco la diferencia, pero estoy muy contento con el trabajo que hicimos allí. Luego ya, pues bueno, cuando se empiezan a complicar o la gente un poco externa, pues ya pueden empezar a dudar, o pueden querer buscar otra cosa pensando que a lo mejor el equipo puede estar en otra situación, que luego se demostró que lógicamente no, que era complicado, porque nosotros entendíamos que íbamos a estar durante toda la temporada luchando para conseguir un objetivo que era el que había, que era el de la permanencia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se precipitó todo un poco, pero ya te digo que contento porque pudimos empezar el trabajo desde cero. Bueno, veíamos un equipo que competía francamente bien, que conseguimos también a mejorar cosas dentro del club, que era un club pues que no en ese momento no era todo lo profesional que debería de ser para competir en segunda división, pero contentos y orgullosos del trabajo que hicimos allí.
En la 18-19 te llega la opción de irte a Croacia, a Listra, son poquitas jornadas, creo que son 6, te terminas marchando porque alegas malas condiciones de trabajo. No sé qué pasa allí.
Bueno, allí quizás no se dieron las circunstancias que pensábamos que íbamos a obtener. Es verdad que pues una vez que estás fuera de casa, pues era la primera vez que salíamos y quizás no tuvimos la paciencia suficiente para aguantar. La verdad es que me quedé con el mal sabor de boca porque era un sitio que creíamos que podíamos crecer también, con la relación que podíamos tener con el Alavés en ese momento. En un principio eran bastante buenas para poder mejorar y bueno, como lo que estamos haciendo aquí también ahora, ¿no? Te sales fuera para conocer otras culturas y poder expandirte un poco fuera de España, pero no se dio y veíamos que en el día a día pues no conseguía poder mejorar las condiciones que podía tener el equipo. A la postre, pues luego cambió todo y ahora pues yo creo que las condiciones ahí son diferentes, que yo me alegro muchísimo porque nos encontramos también con un grupo de trabajo bueno, pero que en ese momento pues no eran las condiciones que nosotros pensábamos que podíamos tener. Y bueno, tomamos la decisión de marcharnos, de intentar esperar a ver si había la posibilidad en España de poder entrenar. Y así fue.
Llega esa opción del Córdoba, el equipo, obviamente el proyecto no era tuyo porque lo construyó inicialmente José Ramón Sandoval. Ya sabemos que Córdoba siempre es de esas plazas de segunda exigentes, complicadas. El equipo tampoco había empezado bien. Nada sale bien, por así decirlo, ocurre desde el principio allí en Córdoba.
Bueno, yo creo que llegamos a un gran club, a una gran ciudad, a una gran afición en el momento equivocado. Yo creo que ese es el resumen que podíamos tener. Fue desde la llegada fue bastante convulso todo, ante un límite salarial, sin la opción de poder reforzarnos en Navidad, con problemas económicos, problemas entre el presidente y la plantilla. Bueno, era todo un poco raro, pero sabíamos cuando llegábamos que podíamos encontrarnos con eso. Para mí eso no es excusa, pero nosotros estábamos convencidos de que podíamos sacar el trabajo adelante. Y es una pena porque yo considero Córdoba un equipo muy grande, que tiene una masa social detrás muy grande, con una afición al fútbol extraordinaria, muy exigente. Y que espero que algún día esté donde se merece estar, porque es un club y una ciudad lo suficientemente grande como para tener el equipo en otras categorías, y espero que sea muy pronto. Este año están francamente bien y espero que puedan conseguir ese objetivo y que se puedan mantener durante muchísimos años.
En la 19-20 te llama el Lugo también a mitad de temporada. El equipo estaba en una situación complicada, tú lo dejas a 3 puntos del descenso, parecía que había opciones reales de permanencia, pero terminas saliendo. Fue una salida también, al menos desde fuera, no sé cómo la valoras tú, sorprendente.
Bueno, era la tercera vez ya que iba. O que tenía la opción de ir a Lugo. Al final se dio. Yo creo que la pandemia fue lo que más nos fastidió, porque antes del parón estábamos en una línea bastante buena, consiguiendo resultados, una línea mucho más regular. Pero Lugo es maravilloso. Lugo es una ciudad para entrenar, para el jugador, excepcional, muy tranquila, el campo es precioso, el día a día es muy bueno, la vida es muy buena allí, pero la trayectoria también es un poco así. Cuando se tiene unas expectativas y no se consigue o no se cree que se consigue, no hace falta estar a mucha distancia porque suelen cambiar con bastante, siendo bastante habitual. Pero bueno, nosotros estábamos convencidos de que lo podíamos haber sacado. Creo que estábamos en tiempo todavía de poder hacerlo. Pero todo se precipita. ¿Cómo te lo digo? Por la mañana me dicen que tranquilo y me voy a entrenar. Teníamos partido el miércoles y cuando termina el entrenamiento estamos destituidos. O sea, son cosas que pasan en el mundo del fútbol y que te hacen coger esa experiencia. Nunca nos había pasado, pero esa es la realidad. Esa es la realidad, ¿no? El hecho de que por la mañana estamos hablando y te dicen no, estate tranquilo, vamos a trabajar, vamos a pensar en el partido del miércoles, porque se podía era un partido que podíamos ganarlo y que podíamos dar como un poco ese cambio a coger una dinámica un poquito más positiva. Y sin embargo, a las 2 horas terminó el entrenamiento, estábamos fuera. No sé ni el qué, ni el cómo, ni el por qué. Es lo que hay. Muchas veces se toman decisiones. Y tengo una gran relación con las personas de allí, tengo una gran relación con Tino, no tengo ningún problema. Lo tomo como parte de mi trabajo, lo tomo como parte del fútbol, pero sí que reconozco que es una ciudad para poder estar, vivir, para poder mejorar, ¿no? Para poder crecer, un sitio idóneo para poder hacerlo.
Pero es que eso solo pasa a los entrenadores. Al final, tú que has vivido la perspectiva del futbolista y el entrenador, eso de que el futbolista vive infinitamente mejor que el entrenador es así, porque luego te toca estar un año sin entrenar.
Sí, lógicamente. Yo creo que esta norma tiene que cambiar. No sé de qué manera, pero para mí no es nada justo, ¿no? Hay compañeros que han sido destituidos en septiembre y que no han podido entrenar en toda la temporada. Cuando el futbolista, en este caso, te pueden echar el 15 de septiembre te pueden recibir un contrato y tú puedes ir a jugar a otro sitio. Yo creo que eso hay que, o en Navidad, ¿no?, cuando se abre el mercado, ¿no? Yo creo que el entrenador también tiene que estar abierto la posibilidad de poder hacerlo. Si se te cierra las puertas de un sitio porque las cosas no han salido, ¿por qué no se te pueden abrir en otras, ¿no? Yo creo que eso, entendería que puede haber un tiempo para poder cumplir. Entiendo que también se hace para que todo el mundo tenga oportunidades, pero bueno, en el mundo del fútbol, la diferencia que hay con el entrenador, con el futbolista, en ese sentido, creo que se tendría que dar una vuelta, ¿no? Porque se habla de que el entrenador cobra el contrato que puede tener, pero el futbolista también, cuando te tienen que rescindir, también llegas a un acuerdo, o te pagan todo, bueno, cada uno de las circunstancias que sea, y en este caso puedes volver a jugar en otro equipo, ¿no? Yo creo que el entrenador también debería de poder hacerlo. Hay veces que te puede tocar de esta manera y otras veces que puedes ver a compañeros que tienen la oportunidad de poder hacerlo en otro equipo y poder acabar las temporadas, ¿no? Pero bueno, es algo que yo creo que algún día tiene que llegar.
Tu última experiencia en España es en la Cultural Leonesa, en esa temporada 21-22, una experiencia positiva, os quedáis cerquita del playoff, el equipo esta temporada está de nuevo peleando por ese playoff. Imagino que para ti como entrenador fue constructiva, porque ves también que el proyecto está teniendo cierta continuidad con algunos cambios, pero el equipo está creciendo.
Bueno, vuelvo a decir lo mismo que he dicho. Es que es verdad que hemos tenido mucha suerte. León es una ciudad espectacular, con una afición también al fútbol espectacular. Yo creo que ellos también están un poquito, estaban en ese momento un poquito decepcionados o cansados, ¿no?, por el rendimiento del equipo, con unas expectativas altas. Yo creo que la Cultu es de los equipos grandes que hay dentro de esa categoría, que se merece también estar por la ciudad, por las instalaciones que tiene, por el campo que tiene, por la afición que tiene. Nosotros llegamos en un momento, bueno, que se decidió dar un cambio. Creo que el equipo nos faltó un poco, ¿no? Mantener esa regularidad para poder estar mucho más cerca de meternos en la zona alta. No conseguimos ser constantes en el trabajo. Hubo un par de partidos que no llegamos a poder conseguir los resultados adecuados. Y nos hubiese gustado continuar, la verdad es que nos hubiese gustado continuar. Lo que pasa que, bueno, yo creo que la decisión es ahí, es un club un poquito diferente. Creo que la decisión de no continuar ya estaba tomada antes de acabar la temporada. Hiciésemos lo que hiciésemos. Entonces, bueno, hay que aceptarlo. Cuando los dueños son de otro sitio, que no están ahí, pues hay que aceptarlo y ya está. Pero bueno, contento con el trabajo que pudimos hacer, con la gente que estaba trabajando alrededor nuestro. La verdad es que fue otra experiencia buena, que bueno, nos hubiese gustado empezar la temporada de cero, pero no se pudo dar.
Hablando de dueños de otro sitio, me quedan dos preguntas, Curro. Obviamente te tengo que preguntar por este Valencia. No sé cómo lo estás viendo. Imagino que es uno de tus grandes sueños, ¿no?, el poder entrenar algún día al Valencia.
Bueno, yo creo que eso es algo natural. Es el equipo de mi vida. Es mi casa. Y cuando uno se hace entrenador, a mí me pueden decir entrenar a muchos equipos, pero mi objetivo es poder llegar a entrenar algún día al Valencia. Y ahora pues lo estoy viendo como todos lo estamos viendo. Yo creo que con ilusión, porque la temporada es diferente, los chavales están cumpliendo y están rindiendo francamente bien. Yo creo que no se va a sufrir en esta temporada. Y bueno, y esperemos que cuando se cumpla ese primer objetivo, pues aún así se pueda dar incluso algún paso más, ¿no? Yo creo que no hay que cegarse en exigir en algo que al principio de temporada no se veía prácticamente imposible, y dejarse llevar un poco por la situación cuando se cumpla ese objetivo y a ver hasta dónde es capaz de llegar. Afortunadamente se ha encontrado con jugadores de la academia que por fin están teniendo esa oportunidad y están demostrando que tienen niveles, pero que sean muchísimos más, porque en la Academia de Valencia siempre hay buenos futbolistas y hay que asumirlo como algo natural. Yo creo que sería lo mejor poder asumirlo como algo natural, el hecho de apostar por la gente de abajo. Tenemos un ejemplo muy claro como es el de la Athletic Bilbao o la Real Sociedad, que apuestan por gente de la casa y a partir de ahí pues se intentan reforzar con las piezas que creen necesarias, pero lo asumen como una realidad. Un año puede ser mejor, otro año peor, pero creo que sería idóneo el hecho de poder tener jugadores de la casa o la mayor parte de jugadores de la casa en el equipo. Por lo menos comprobar si tienen esa capacidad. Ahora han llegado por las circunstancias que son, porque económicamente no está bien el club, pero bueno, afortunadamente, gracias a eso, estamos viendo jugadores que tienen un gran activo para el club.
Pues sí, desde luego es una fantástica noticia que clubes españoles vayan apostando por su cantera, pero ahora tu reto, Curro, está en Estonia y me queda hacerte una última pregunta, que es, ¿qué firmas esta temporada? Tenéis ahí los cuartos de final en Copa cerquita, la Liga ya habéis empezado muy bien. Imagino que no me vas a responder que otra cosa que el doblete.
Bueno, vamos a intentar luchar por todas las competiciones que tenemos. Tenemos el campeonato de Liga que acabamos de empezar. Vamos, ya te he dicho que el objetivo es el campeón, no nos entra otra cosa en la cabeza, no sabemos, yo no sé si vamos a ser capaces o no, pero que lo vamos a intentar seguro. En Copa exactamente igual, aparte nos ha tocado el derbi, tenemos un partido bonito también para afrontar, que es contra Flora, en abril. Intentaremos también pasar la eliminatoria y luego tenemos la conference, donde intentaremos hacer una primera ronda buena, intentaremos ver, primero a ver, vamos a ver quién es el rival que nos toca y a partir de ahí intentar competir para pasar, ¿no? Ese sería un buen logro para el club, porque una vez que sales a Europa, pues lógicamente la situación se complica también y tenemos dificultad, pero el año pasado estuvimos cerquita, no estuvimos muy lejos de poder conseguirlo y este año vamos a intentar a ver si somos capaces.
Pues muchos retos para Curro Torres, entrenador del Levadia de Tallin, con el que hemos compartido este ratito. Curro, que ha sido un auténtico placer, te seguimos desde España y que ya lo sabes, que ojalá que tengas muchísima suerte esta temporada. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Volvemos el lunes con una nueva historia.